8:35. ¿Qué hacemos con la coca en Colombia, doctor Alejandro Gaviria?
Nadie tiene la respuesta. Lo único que yo puedo decir, con base en las investigaciones, con base en estudios, con base en lo que yo estudié, en lo que yo investigué y en lo que se sigue investigando, es que el glifosato no va a resolver ese problema.
¿Qué lo resuelve?
Lo resuelve trabajar con las comunidades. Lo único que lo va a resolver es crear alternativas económicas en la periferia de Colombia.
No
lo
va a resolver. Señor, en vez de sembrar coca, quiera sembrar papa.
Otra cosa. O tenga una actividad económica que sea el turismo ecológico.
Pero ¿cómo cambiar el chip de la gente? Porque, por ejemplo, el programa de sustitución de cultivos ha sido un fracaso.
No, ha sido un fracaso. Se sustituyeron casi 37 mil hectáreas. La cifra que ha sido criticada por algunos especialistas es que en esos cultivos sustituidos la resiembra fue menor al 1%. Yo voy a decir lo siguiente como economista. No sé si este argumento se va a entender, pero es el siguiente. La cadena de la coca tiene su eslabón más débil en los campesinos. ¿Qué es el glifosato? Es como si fuera una plaga en la mata de coca. Y esa plaga hace que le cueste un poquito más a los campesinos. Supongamos que el glifosato hace que los costos de producción de la hoja, que es ese insumo, aumenten 50%, porque tiene que haber un poquito más de resiembre, tiene que haber un cuidado de los cultivos distinto. ¿Qué hace el narcotraficante? Como eso le cuesta tan poquito en esa cadena, pues le paga 50% más y no pasa absolutamente nada. El glifosato no es una herramienta eficaz hoy en día en Colombia para los cultivos de uso ilícito. Cuando se fumigó por allá a finales de la década pasada, crecieron los cultivos de coca igualmente. Hay otros factores recientes, como la devaluación del peso. Hay que reconocer también que hay una expectativa de una retribución por hectárea erradicada en el contexto de las negociaciones de La Habana, que llevó a un aumento de los cultivos de uso ilícito. Hay un tema también de organizaciones criminales que se mueven entre la minería ilegal y los cultivos de coca, según la rentabilidad relativa de estos dos sectores.
Que además son unas economías dificilísimas de combatir.
Muy difíciles de combatir, muy complejas.
Sí, y este es un país, bueno,
unas... También hay una cosa, Vanessa.
De un tamaño...
Todos quienes han estudiado este tema han planteado, pero que en Colombia no se ha entendido plenamente. Esa métrica de hectáreas sembradas de coca es una métrica equivocada. Porque en el fondo lo que necesitamos también es atacar los eslabones más fuertes de la cadena. Esto es destruir los laboratorios, los cristalizaderos, hacer mayor interdicción, perseguir los precursores químicos y demás.
Hubo, ministro, y esto es una pregunta que nos llega en las redes, en la época suya, un episodio con esta niña Laura Aguaguara.
Camila Aguaguara.
Que ella termina muriendo, ¿no? Y sí. Fue como muy... ¿Qué fue lo que pasó allí? Digamos, hoy en día, cuando usted ya, con la calma del tiempo, cuando mira hacia el pasado, ¿cómo ve ese episodio?
Yo cuento esa historia en el libro, y es un dilema...
¿En este?
En el anterior de hoy, siempre todavía, porque el tema de Camila plantea de manera descarnada y compleja los dilemas éticos de la salud. Lo que todos los economistas de la salud llaman ese dilema entre las víctimas visibles y las víctimas invisibles. Lo que estaba en juego en ese momento era un cambio muy grande en la forma como opera el sistema de salud, porque era que la red que atiende a los colombianos incluyera hospitales en el exterior.
Y era un precedente.
Tratamientos que se pueden hacer en Colombia, porque se podía hacer en Colombia el tratamiento, además estaba incluido en el plan de beneficios. Esto es, en un tratamiento accesible para todos los colombianos, se pudiera prestar en el exterior.
¿Y a ella no le funcionó, a Camila, el tratamiento acá?
Camila había tenido problemas con el tratamiento aquí. La Fundación Sanitas le pagó un tratamiento en Estados Unidos. El tratamiento funcionó bien hasta cierto momento y tenía que hacerse un trasplante de médula. Ella quiso que el trasplante de médula se lo hicieran en Estados Unidos, pero el trasplante de médula se podía hacer de igual manera en Colombia. Hubo una primera tutela y lo que hizo el Ministerio de Salud fue llamarle la atención al juez y decir cuidado, y el juez entendió ese tema. Esto involucra un dilema ético casi kantiano, porque lo que se hizo para Camila tendría que hacerse entonces para todos los colombianos.
Claro, era un precedente.
Y eso llevaría a la quiebra del sistema de salud de Colombia.
Y usted hoy en día, cuando ve ese episodio...
Yo digo lo siguiente, lo que yo digo en el libro, no, de las decisiones no me arrepiento. Y yo creo que cualquier ministro de salud tomaría exactamente la misma decisión. Además, esta decisión no fue una decisión caprichosa. la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología estuvo de acuerdo, dijo, el tratamiento tiene que hacerse en Colombia. O sea, todas las sociedades científicas, todos los médicos, todos los bioeticistas estuvieron de acuerdo. ¿De qué me arrepiento yo, Vanessa? Ese debate en redes en su momento fue muy complejo. Yo no participé activamente, pero tal vez hubo un poco de falta de empatía.
¿Suya?
O el ministerio, o mía pudo haber sido también. Entonces yo del fondo no me arrepiento.
¿Cómo lo digo en el libro? ¿Más tal vez o qué?
Haber dicho a que hay una persona sufriendo y uno tiene que mantener esa doble condición, la empatía, pero también mirar estos temas desde la perspectiva adecuada, que es la perspectiva bioética. Esto es pensando en la salud de todos. En la salud hay un choque de principios, un debate ético muy complejo entre dos visiones éticas del mundo. El derecho fundamental a la salud está pensado en el individuo, pero los recursos son finitos y tienen que pensarse desde la comunidad. Hay un conflicto insalvable, trágico, como en ese ensayo de Milan Kundera que yo tengo por allí en el libro, entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y esto tenía que resolverse como se resolvió. Yo he hablado con muchos ministros de salud, incluso tuve una conversación sobre este tema con el ministro de salud de Noruega en algún momento, y él dijo, yo haría exactamente lo mismo. En las redes sociales hay mucha agresividad, todavía me siguen diciendo, usted la mató.
No, es que lo saco a colación porque lo escribieron hoy, acá pues
y eso
le doy la palabra a
no
los
tiene
oyentes.
Sentido, ¿no? Yo entiendo las sensibilidades, entiendo que estos son temas muy complejos.
Dígame una cosa, ¿el servicio público lo blinda uno mucho, lo endurece a uno? Hay una parte en el libro de las cartas que entrega Carlos Pizarro, que le escribe a Miriam Rodríguez y que publica María José Pizarro en algún momento, donde él dice que le aterraba de la vida y de la guerra, que lo estaba endureciendo mucho. Y siempre me quedó con esa imagen, como de un hombre súper sensible, con una capacidad de entender el mundo de cierta forma, pues con una grandeza, ¿no? Pero que el mundo alrededor los endurece. ¿Le pasó un poco eso en el ministerio?
Sabe, Vanessa, que pensándolo ahora nadie me había hecho esa pregunta, yo creo que no. Yo creo que incluso podría ser lo contrario. Claro que yo tuve un tema complejo, porque yo fui paciente al mismo tiempo y pude hablar con mucha gente. Y yo hoy soy una persona más sensible de la que era cuando entré al ministerio. Producto un poco de esa doble condición paradójica, si se quiere, irónica, de ministro y paciente. Uno conoce mucha gente. ¿Dónde se tiene que blindar uno con la crítica? Uno no puede gobernar pendiente de las redes sociales, del Twitter, del tema aquí. Entonces uno tiene que aislarse un poquito de las opiniones de todos los días. No del todo, pero un poco. Pero esa imagen del burócrata a espaldas de la gente, no. Yo creo que pues, me estoy juzgando. No es fácil uno hacer juicio sobre sí mismo, pero yo no creo que haya sido así.
Doctor Gaviria, durante sus 6 años de Ministerio de Salud, me imagino que fueron muchas esas llamadas de familiares, amigos, conocidos, pidiendo ayuda por una cita médica, por unos medicamentos, por una ambulancia, por una cama en un hospital. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionarle esos problemas a la gente?
Ahí había otro dilema. El dilema de las redes sociales, cuando había casos específicos, ¿debe el ministro de salud gestionar esos casos? Dilema ético también. Muchos eran exagerados. Yo llegué a recibir llamadas de gente que no había llegado al hospital y me decían,
necesito una cama,
y yo dije, no ha llegado, esperemos un poco que llegue a ver qué pasa, ¿no?
¿El sistema de salud de Colombia es bueno?
El sistema de salud de Colombia, las mediciones, no lo digo yo, es aceptable. Lo que pasa es que el sistema de salud de Colombia es disparejo. Un afiliado a una UNPS aquí en la ciudad de Bogotá, voy a hablar con nombre propio, una caja de compensación que es Compensar, está en uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. Un afiliado a una mala EPS no lo está. También lo puedo responder la pregunta de esta manera.
¿Y
el sistema de salud de Colombia?
¿Por qué si hay malas EPS siguieron existiendo después de su administración?
Porque ese proceso de depuración es muy complejo. Yo puedo hacer una lista muy grande de las que me tocó liquidar a mí. Desde Caprecon, Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, una lista grandísima.
¿Y en SaludCop de pronto faltó intervención?
SaludCop se liquidó. Era imposible porque estábamos liquidando Caprecon y SaludCop al mismo tiempo distribuirlas a las otras EPS. Vino ese tema tan complejo de Medimás que no ha terminado. Pero eso no es fácil, ¿no? esa depuración seguramente va a seguir.
¿En qué falla, digamos, cuál es el, cuando usted hace una lista hoy en día ya y dice, mire, el gran problema de la salud en Colombia es cuál?
Tres problemas. Esto va a sonar un poco técnico, pero son tres problemas. El primer problema es que Colombia no ha llegado a un acuerdo social coherente. Colombia tiene todavía un plan de beneficios que quiere ser infinito. Todos los países del mundo tienen límites razonables en nuestro sistema de salud. En Colombia existe una cosa que se llama el POS y el no POS. Esto es, Colombia no ha sido capaz de tomar una decisión razonable sobre cómo incorporar las nuevas tecnologías, cómo incorporar los medicamentos para las enfermedades raras, cómo hace con los servicios sociales complementarios, los pañales y demás. Eso lleva, y este es el primer problema, que el sistema de salud de Colombia gasta más de lo que tiene. Tiene un déficit estructural no resuelto.
Pero cuando se dice Colombia es el Ministerio de Salud.
No, está la Corte Constitucional. Están los jueces, están las tutelas, está un tema que no regula el sistema de salud. Por ejemplo, va un paciente enfermo de cáncer al médico. El médico acaba de llegar de un congreso médico y hay un medicamento que no tiene registro sanitario en nuestro país. En todo caso, lo puede prescribir. Le toca al INVIMA
traerlo
como un vital no disponible. Y eso amplía los beneficios y va llegando a un tema en que el sistema de salud no tiene recursos suficientes para pagarlo por todo. Ahí me regañó una vez.
Antes de que siga los medicamentos, porque también hay alguien que me está preguntando si es cierto que se reversó. Usted se dio una pelea durísima, ¿no?, con las farmacéuticas.
El Ministerio de Salud desmintió esa versión que dio por Twitter el expresidente Ernesto Samper. Creo que no se ha reversado.
Sigue como usted la dejó.
Sí, sigue vigente tal cual. Y creo que el ministro ha sido enfático en que la va a fortalecer o va a continuar con la política.
Sí, que fue bueno, una gran ganancia.
Ese es el primer tema. El primer tema es un tema de que gastamos más de lo que tenemos. El segundo es que la ley 100 del año 1993 es una delegación administrativa. Le entregó a la CPS una función que era una función del Estado. Y lo hizo sin regularlas adecuadamente. Ahí me tocó, por ejemplo, hacer unas medidas de habilitación financiera, habilitación técnica que no existía. Entonces era un problema regulatorio donde las CPS tienen mucha autonomía para decidir la red de prestación. Y ahí ha existido corrupción. Y el tercer tema, básicamente, es un tema de la descentralización de la salud. Los hospitales públicos, muy autónomos, tema que no controla el ministerio. Un hospital público de tercer nivel es parecido a una licorera, es parecido a una lotería, es parecido a esas empresas públicas complejas de los territorios, donde también está instalada la corrupción.
No puedo dejar de preguntar.
Y la falta de capacidades en muchas secretarías de salud. Entonces, falta de definición de los beneficios, un contrato social incoherente, problemas regulatorios asociados con la CPS y el problema de los hospitales públicos. Esos tres problemas no tienen una solución definitiva.
Fácil.
Y no la tiene en ninguna parte del mundo. Yo inventé una frase, resquicios de posibilismo. Uno dice, bueno, este lo puedo resolver, resolvamos este. Pero esto es una enfermedad crónica, no solamente en Colombia. Los sistemas de salud están irremediablemente quebrados en buena parte del mundo. Porque siempre las expectativas de la población van a superar las posibilidades fiscales y administrativas de los estados.
Hay un tema que me inquieta y me preocupa un montón, ¿no? Y tiene que ver con la atención a la población indígena, a la población afro vulnerable de zonas a las cuales no llega el Estado. Esto es casi que una pregunta personal porque acabo de estar en Chocó haciendo un cubrimiento muy grande. Entonces uno encuentra que las comunidades indígenas le dicen hay 8 niños muertos por crisis de una u otra forma ligadas pues al abandono estatal, que los niños no pueden salir de donde están porque además hay enfrentamientos entre el clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas en la zona de arriba a la derecha en la frontera con
Paramá o con Antioquia.
No, con Antioquia, en Río Sucio. Entonces sale el ministro y dice no son 8, son 2. ¿De dónde sale? Es decir, cuando uno está en el Ministerio de Salud como usted, ¿cómo hace la medición de cuántos niños están enfermos en las zonas rurales de Colombia a donde el Estado no llega si no han ido? Esto es, digamos, ¿qué tanta credibilidad tienen los líderes sociales ahí, las comunidades, los indígenas, la Defensoría del Pueblo, que dicen, no, es que se están muriendo los niños por esto y esto? Porque obviamente, pues, es que el Ministerio no puede llegar a todo lado, debería, pero
Colombia
no
tiene
llega.
Un sistema de vigilancia epidemiológica que le hace el Instituto Nacional de Salud, que es más bueno de lo que la gente cree. Entonces, hay algunas cifras que son las cifras del debate público, que son relativamente buenas. Usualmente cuando eso pasa, el Instituto Nacional de Salud llega primero y está allá y hacen una revisión de la comunidad y se conocen las cifras y se toman las medidas. Pero puede haber zonas tan remotas donde no llegan o no han llegado, y son los líderes sociales los que tienen la información más veraz y más razonable.
¿Y se les cree?
Pero hay que creerles a quien más. Yo no creo que la comunidad vaya a decir mentiras.
Sí, de acuerdo.
Pero es el tema de la presencia del Estado en todos los lugares del territorio. Estamos en 2019, ¿no? Llevamos 200 años, no es fácil, ni va a ser fácil.
Doctor Gaviria, hablemos de cómo está hoy el país. Volvió la polarización y este debate entre el péndulo nuevamente de la paz, la guerra, el sí y el no. ¿Cómo ha visto el gobierno del presidente Iván Duque?
Nunca se ha ido, ¿no? El presidente Duque tenía un eslogan que me gustaba, que era: el futuro es de todos. Pero el pasado no es de todos, el pasado es un pasado de división, de fracturas, y yo creo que estamos volviendo a ese pasado. En estos días razonaba yo que en el fondo hay una política que exacerba esas divisiones, pero el país también tiene socialmente, de manera muy profunda, casi que una discrepancia entre dos visiones éticas sobre el futuro que tienen que ver con nuestro conflicto. Una visión, entre comillas, la quisiera describir de la siguiente manera, y es: no vamos a dar impunidad, no hay impunidad para cierto tipo de delitos. La otra es: yo estoy dispuesto a que ocurra cierta impunidad siempre y cuando vamos a tener menos víctimas en el futuro, no se repitan. Y están esas dos formas de entender nuestro pasado y construir nuestro futuro.
¿Cuál es la suya?
Y ahí tenemos la mía, es la segunda.
Por encima de los castigos de los... Hoy, el debate de hoy era a propósito de las declaraciones de las violaciones, ¿no? De los guerrilleros.
Yo creo, y aquí voy a ser un poco más fuerte en mis opiniones, me parece que esa uso de los niños y de temas tan sensibles como las violaciones es una forma de hacer demagogia.
¿Es política?
Yo sí creo. Porque es poner el tema en el aspecto más sensible.
Sí, porque nadie está de acuerdo con eso.
No, ¿quién está de acuerdo con eso?
De acuerdo.
Sí, nadie.
Pero
está,
entonces,
de
¿esa construcción
con
de futuro implica impunidad?
Algo de impunidad tiene que implicar, necesariamente.
¿Y usted cree que el presidente Duque se equivocó con las objeciones a
la
JEP?
Ahora, hay otro tema que tampoco se ha tocado plenamente, y es... Pues la justicia en Colombia implica impunidad, porque tenemos una justicia ineficiente. La comparación no es entre la JEP, el paradigma de la impunidad, y la gran justicia eficiente colombiana, donde la impunidad no ocurre.
Bueno.
Incluso alguien me dijo lo siguiente: de pronto la JEP, esa justicia restaurativa, distinta, es un modelo de cómo debería operar toda la justicia. Por ejemplo, los temas de selección y priorización.
Sí, que no, es que además no hay cárcel para tanta gente, literal.
Priorizar en las cabezas,
sí,
en quiénes son los responsables primeros de estos crímenes de lesa humanidad.
Pero los responsables primeros de esos crímenes de lesa humanidad están en el Congreso.
Sí, eso es importante. Yo no puedo decir que eso sea fácil de digerir, no lo es para mí, pero en el fondo es una apuesta a un futuro distinto.
¿Qué le falta?
Y ahí estos señores también han prometido que van a ir a la JEP, lo van a contar todo, y va a haber una especie de castigos, tal vez serán simbólicos, ¿no?
Pues
a mí me hubiera gustado también, lo digo francamente, una secuencia distinta, que primero hubieran pasado por la JEP y después hubieran llegado al Congreso.
Al Congreso, sí, era lo lógico, ¿no? Tal vez ahí hubo como un sinsabor que terminó causando esta cohesión tan tremenda que hay en el país.
La semana pasada, cuando creo que fue el miércoles de la semana pasada, que ocurrió esta polémica en la Comisión de Víctimas del Congreso de la República y la declaración de Paloma Valencia.
Sí, contra Catatumbo.
Yo hice un tuit sin pensar, porque me había ocurrido hace un mes una cosa extraña. La Universidad de los Andes queda muy cerquita a una librería a la que me gusta ver, que es la librería Lerner del centro.
Fui
allá a ver libros, si uno pasa por ahí tiempo, da vueltas entre los anaqueles.
¿Sigue siendo así tan esplendorosa?
Es esplendorosa, ¿no? Y
¿de cuántos pisos? ¿Con tres?
Yo no sé. Y hay un montón de libros, y yo compro libros que no debería comprar porque tengo un montón de libros sin leer, pero bueno, es la relación con los libros. Salía de la librería y ya estaba Pablo Catatumbo mirando las novedades. Y yo miré dos veces y dije: sí, es Pablo Catatumbo. Y me acerqué a él. Él me reconoció seguramente como el exministro de Salud. Le di la mano y le dice: bueno, hay que seguir trabajando por la paz y por la institucionalidad del país. En el fondo me pareció distinto. ¿No es esa imagen mejor que Pablo Catatumbo en la selva?
Pero mientras el doctor Gaviria se encuentra con Pablo Catatumbo en una librería, estábamos en el episodio.
Eso fue esa noche, sí, esa noche. O sea,
el país está en esos dos temas.
Está en eso. Y me impresionó la agresividad de los correos y los mensajes que recibía ese tuit. Muchos incluso con alusiones sexuales.
Sí, que ojalá lo violen a usted, a mí me dicen eso.
Exacto.
Como, bueno, pero subámosle un poquito el tono a la discusión, ¿no? Se me está acabando el tiempo, no quiero irme sin saber qué opina de las objeciones a la JEP que hace el presidente Duque, porque la Corte, Carolina, mañana la Corte Constitucional ha dicho que se va a pronunciar, ¿no?
Aún no hay un tema oficial. La Corte Constitucional acaba de sacar un trino, Vanessa, y dice que no ha registrado ponencia para resolver la petición de Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes. Eso fue un trino de las 8:20 de la noche.
Ah, bueno, eso es lo último que tenemos.
Lo último que tenemos.
Me parece un debate irrelevante. Ese libro que mencionábamos ahora es un libro que comienza mostrando cómo los ciudadanos del mundo están perdiendo la confianza en las democracias, las instituciones. Y en parte porque la política se nos vuelve esto, una especie de galimatías, unos debates jurídicos sin sentido que nada tienen que ver con las necesidades diarias de los ciudadanos.
De
entonces yo creo que esto, por lo menos, es una pérdida de tiempo.
No, y sobre todo
es un debate,
es como una desconexión con la realidad, porque entonces uno va, no sé, a Yopal, a Casillas, a Quito, y ve que la gente está con unas necesidades tan profundas y tan serias.
No deberíamos estar hablando más bien
aquí agarrado.
Cómo resolver las necesidades a la gente. Hablas del bogocentrismo. Hace 6 meses, yo tengo un amigo, el historiador Malcolm Dees, que ha examinado Colombia y me dice, de alguna forma no hemos podido trascender a los oidores de Santa Fe. La época de la colonia, los oidores de Santa Fe, donde unos señores abogados discutían estos temas que nada tenían que ver con las necesidades de la gente y creían que estaban gobernando un país, mientras en la periferia de Colombia las regiones multiplicaban necesidades.
Ni siquiera en la periferia, aquí a 2 horas.
O aquí en Soacha.
Mira lo que está pasando en Cauca, ¿no?
Esto es la democracia como espectáculo. Esto es un tema que concita la atención de cierta opinión publicada del país, pero que nada tiene que ver con las necesidades de la gente. Esto es un debate que el país debió haberse ahorrado.
Y construir sobre lo construido.
Yo no sé, yo creo que el país tiene que pasar esa página. En el fondo, ¿cuántos son los guerrilleros de...?
Hay 24 zonas. No, ojalá. Hay 24 ETCRs en Colombia, 24, cada uno tiene, bueno, el Frente 34 del Chocó se desmovilizó con 473, en Iconoso hay 250, es decir, hoy en día hay 24 zonas, se coja las 24, hay 24 personas más inteligentes de Colombia y póngalo a cada uno a manejar esas zonas.
Y el debate jurídico de más fondo para mí, Vanessa, es el debate también sobre el Estado, un Estado que tiene que cumplir los compromisos. Así como el Estado no reniega la deuda externa, ¿qué tal que llegara un presidente y decir, no, es que ese contrato de deuda lo firmó el ministro de Hacienda anterior, yo lo voy a revisar?
Que es la Paloma, sí. Valencia nos decía la semana pasada.
O sea, si un ministro de Hacienda hace eso, no, yo voy a renegar.
Es un gobierno, no el Estado.
Pero imagínese, entonces yo voy a decirles a los señores acreedores por allá en Nueva York que yo no le voy a pagar la deuda externa porque
usted no la adquirió.
No, eso es la locura, ¿no?
Entonces, cuando usted sea candidato presidente, ¿se compromete a seguir los compromisos del Estado?
Yo desde la academia voy a seguir opinando sobre estos temitas, ¿no?
Hay una última pregunta, sí, de los tuiteros.
No. ¿Cuál pregunta?
Tenemos las palabras.
No le puede contar la historia de ese título, que es muy bonito, ¿no?
Cuéntemela rápido, le queda un minuto.
Yo iba por allá para Cartagena, para Cali, a una feria del libro, ¿no? Y encontré que llamaban a un pasajero, llegué a Cali, un señor tenía 2 carteles... y no aparecía otro pasajero, desesperado, y llegué al hotel de Cali. El organizador de la Feria del Libro dice, el otro pasajero que estaban esperando, que llamaron al avión, era Roberto Burgos Cantor. Tiene una razón más que justificada para no estar aquí. Se murió esta semana.
Ay,
y yo escribí una notica de eso en las redes sociales. Y el poeta Federico Díaz Granados me mandó otra notica diciéndome, fue muy difícil para mí borrar a Roberto de mi WhatsApp. Las personas siguen viviendo en los carteles, hay ciertas coincidencias. Y termina el mensaje diciéndome, siquiera tenemos las palabras.
Y el título es divino.
Como consuelo.
Sí.
Como resistencia. Como protesta ante las inclemencias del mundo. Y de ahí viene
el
título. Y el tiempo, sí.
Una última pregunta de los tuiteros es si le gustó la camiseta nueva de la Selección Colombia. ¿Usted es amante del fútbol, doctor?
No me gustó tanto. No la voy a comprar. Pero se va a acostumbrar.
Sino 300 mil.
No, ¿sabe qué me parece este tema del... Ahora que estoy en los temas del medio ambiente, ¿no? Yo tengo las dos camisetas del Mundial de Fútbol que me compré, las dos, la amarilla y
la... ¿Pero la compré en San Victorino o en Adidas?
No, las compré... Una me la regalaron y otra la compré en Adidas. Carísimas, ¿no?
Pues 300.
Cada una tiene 4 o 5 posturas.
Esta es la época donde yo empiezo a pelear y hacerle fama. Cada una tiene 4 o 5 posturas.
Yo pensé que no iban a sacar una camiseta nueva. O sea, que para la Copa América seguían las camisetas del Mundial.
¿Y se negoció? O sea, perdóname.
Pero no hay derecho, ¿no?
Pero además es que hace bulla en televisión, porque esa ola uno está viendo. Si no le luce a James, ¿qué pueden esperar el resto de los mortales?
Yo, por razones un poco, por no entrar en ese consumismo pendejo, no la voy a comprar.
Sí. Cómprala en San Victorino.
Bueno, en San Victorino, sí.
Yo es que le compro a mis amigos de San Victorino todo.
Yo soy medio piratongo también.
Ahora Javier Hernández me regaña por hacerle publicidad a la piratería, pero...
Yo también compro por ahí películas, por ahí, sí, la del Oscar la compré por ahí en una cacha. Sí.
Hay un tuitero que me dice, Mauricio me dice, ¿por qué no le pregunté? Ya le pregunté que si se va a lanzar a la presidencia.
Mauricio es querido, no lo conozco. No sé, me ha insistido mucho, ¿no? Dígale a Mauricio que tenemos que hablar.
¿Por qué dice que pregunte si no le va a preguntar? Perdón.
Dígale a Mauricio, ahí, Mauricio, que un abrazo y que gracias por toda la confianza y la generosidad. Tuitero, no lo conozco personalmente, pero es generoso.
Los tuiteros lo quieren de presidente.
Algunos.
Los tuiteros son lo máximo, ¿no?
Hay de todo.
Yo los adoro.
Sí, es otro mundo, ¿no?
Pero ¿qué le dijo?
Nos ha acercado.
Me quedé con esa respuesta.
Me dijo gracias y después me escribió al Twitter, me contestó.
Un mensaje.
Diciendo gracias.
¿Y alcanzó a ver qué libro compró?
No alcancé a ver.
¿Quién era Catatumbo? ¿No? Ya no debe leer a Stalin de Trotsky, o sí, cosa más moderna, pues.
No, yo creo que Stalin y Trotsky ya...
Ya no.
Pues Stalin fue un genocida, esperemos sí,
que no lo lea.
No lo lea, no.
Y a Trotsky, pues una víctima de Stalin.
Trotsky, una víctima de Stalin. Está la novela tan bonita de Padura sobre...
Ay, el hombre de los perros, el hombre que amaba a los perros.
¿No?
Y hay otra...
Yo me lo encontré en una feria del libro de Bucaramanga que me firmó ese libro, ahí lo tengo.
¿A Padura?
A Padura, sí.
El hombre que amaba a los perros. Y hay otra, que este sí es pura chismografía popular, que se llama Los amantes de Coyoacán, que es la historia de Frida Kahlo y de Trotsky, que supuestamente tuvieron un gran amorío.
Ah, sí, eso no lo sabía yo.
Bueno, ahí le cuento ese chisme. Bueno, no sé, gracias, si es cierto, pero el libro es maravilloso en todo caso.
En todo caso, siquiera tenemos las palabras, ¿no?
Bueno, lo espero entonces aquí en abril, cuando lo lance, para que volvamos a hablar sobre el libro.
Aquí
cuando
estaré,
me lo haya leído.
Aquí estaré feliz. Muchas gracias por todo. Siempre saludos a los oyentes y a los tuiteros. Muchas gracias por todo.
Me encanta tenerlo, doctor Gaviria.
Un abrazo. Muchas gracias.
9:03, a ustedes que tengan un muy feliz resto de martes.